El 21 de marzo se ha celebrado el Día Internacional del Síndrome de Down, un síndrome caracterizado por tener triplicado el cromosoma 21. Hace 60 años, las personas con síndrome de Down no tenían una esperanza de vida superior a los 30. Hoy, esta esperanza se ha duplicado, pero su incremento ha revelado un nuevo conflicto, que es el de la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas. Agustín Matías, gerente de Down España, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días a vosotros.
El día 21, como decimos, se ha celebrado el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Qué actividades se han organizado?
Bueno, pues desde el año 2011, que Naciones Unidas declaró Día Mundial, haciendo un pequeño juego de palabras con la trisomía 21, 21 del 3, 21 de marzo, hay actos y celebraciones ahora mismo cada vez más en todos los países. Todas las asociaciones de familias y de personas con síndrome de Down organizan eventos, sobre todo buscando reivindicaciones de visibilidad y de inclusión, básicamente.
¿Cuáles son las características del síndrome de Down?
El síndrome de Down es una trisomía viable para la vida, de las poquitas que existen, que se caracteriza porque además es de ámbito natural. Una de cada 700 concepciones que se den en todo el mundo, aproximadamente, será siempre una persona con síndrome de Down. Es una trisomía viable, que no es una enfermedad, pero que sí que lleva asociada a determinadas enfermedades. La característica fundamental es la discapacidad intelectual, que es la evidente en todas las personas con síndrome de Down, aparte de ciertos rasgos físicos que son muy habituales. Es menos conocidos otro tipo de defectos. Por ejemplo, lo comentabais antes, hay el Alzheimer y el síndrome de Down son parte de la misma ecuación. Está muy caracterizado por el cromosoma 21, pero también las personas con síndrome de Down, por ejemplo, tienden a tener más enfermedades autoinmunes, tienen unas incidencia de cardiopatías mucho más acusada que el resto de la población. Hay aspectos clínicos muy particulares. Uno de ellos, por ejemplo, es que son personas que tienen una muy pequeña incidencia de cánceres sólidos. No sabemos por qué, pero resulta que la trisomía 21 pues da ese carácter preventivo al cáncer en la mayor parte de los casos.
¿Cómo es hoy en día la calidad de vida de una persona con síndrome de Down?
Depende mucho del entorno donde esté, de las condiciones de apoyo que tengan, pero tras muchos avances en las últimas décadas, sobre todo en los países más desarrollados, la calidad de vida ha cambiado enormemente y además para bien. Se nota claramente en el proceso de envejecimiento. Ahora las personas con síndrome de Down envejecen prematuramente, antes como unos 20 años que el resto de la población. Pero ahora tenemos a personas con síndrome de Down de 60, 70 años, algo que hace tiempo era imposible. Pero además su vida normal, la vida diaria, las condiciones de salud y de calidad de vida, de desempeño personal, de cierta dosis de autonomía, son enormemente diferentes a lo que era una generación anterior, dos generaciones anteriores.
¿En el colegio, en la sociedad, cuentan con herramientas de adaptación?
Detrás de una persona con síndrome siempre hay una discapacidad intelectual y por lo tanto la discapacidad no es algo que se niegue. El que se hayan conseguido grandes avances en autonomía no quiere decir que no necesiten apoyos. En el colegio, en el trabajo, en su inclusión laboral, por ejemplo, pueden desempeñar muy bien, ser laboralmente personas activas, pero necesitan apoyos. Necesitan pues el apoyo de preparadores laborales o puestos de trabajo que se adapten a sus capacidades, a sus condiciones. En la escuela, perfectamente pueden estar integrados en el aula ordinaria. Evidentemente, hay una discapacidad de tipo cognitivo, hay unas limitaciones cognitivas y, por lo tanto, hay que trabajar con ellos los apoyos, la pedagogía y las metodologías para que se integren en el aula y puedan seguir el ritmo de sus compañeros, pero evidentemente a su nivel, está claro.
Las personas con Down, como decimos, presentan lesiones de demencia ya a los 40 años, envejecen prematuramente y el 80% de los mayores de 60 desarrollan Alzheimer. En Barcelona se ha puesto en marcha un estudio de investigación que monitorizará a 1.000 personas para hallar marcadores específicos. ¿Cómo se trata a estas personas con Alzheimer?
En el caso de las personas con síndrome de Down, el que como unos 20 años antes que el resto de la población ya desarrollen clínicamente Alzheimer, también conlleva que el desarrollo de la enfermedad es mucho más rápido. Calculamos aproximadamente que el proceso de vida, cuando hay el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, se reduce a un tercio. Mientras que el resto de la población puede tardar 15 años, 20, desde que empieza la enfermedad hasta que se produce el fallecimiento, en las personas con síndrome de Down esto se acorta en una proporción de 3. Es característica de la enfermedad. Tenemos que entender que el cerebro, la ramificación neuronal de las personas con síndrome de Down está mucho más reducida. Su desarrollo neuronal, su árbol neuronal es un árbol más podado, más en modelo bonsai, para que nos entendamos. Eso quiere decir que cuando ataca al Alzheimer, lo hace en unas condiciones de partida mucho más reducidas, por eso actúa antes. Lo interesante, que es al mismo tiempo un reto, pero es un reto esperanzador, es que esa relación tan estrecha del síndrome de Down y de la enfermedad de Alzheimer es una diana perfecta de investigación, porque tenemos todas las organizaciones y personas que estamos alrededor de las personas con síndrome de Down, sabemos que cualquier tipo de avance sobre Alzheimer, sea farmacológico, terapéutico o de otro tipo, muy fácilmente acabará teniendo efectos sobre las personas con síndrome de Down. Eso también quiere decir que se puede investigar sobre la población de personas con síndrome de Down buscando relaciones o efectos que ahora mismo no conocemos.
¿Cómo se puede descubrir, diagnosticar la demencia en una persona con síndrome de Down? Porque me imagino que es más complicado.
Sí, sí lo es. Y además es muy buena pregunta porque efectivamente cualquier desarrollo clínico, cuando además hay una limitación intelectual, es compleja, porque hay que interpretar los síntomas que a lo mejor la propia persona con discapacidad intelectual no es capaz de expresar o decir. No solamente es el caso del Alzheimer, es que hay muchos trastornos de conducta, muchas demencias que no son Alzheimer, que algunas de ellas aparecen en un momento bastante temprano, incluso en la adolescencia se pueden empezar a producir, y muchas veces es difícil encontrar elementos. Es verdad que los marcadores, el estudio que se está empezando en Barcelona, precisamente intenta definir esos marcadores ya incluso desde la infancia, va por ahí. Pero hay ciertos rasgos clínicos que se pueden llegar a detectar. Las condiciones de anomia, de dificultades a veces de lenguaje, de comunicación, de expresión, el cambio de hábitos, son indicadores muy, muy precisos. Las familias y las personas que están alrededor de apoyo de las personas con síndrome de Down, con que tengan cierta capacidad de observación para ir detectando esos cambios de conducta, posiblemente encontrarán indicadores, señales de alerta. En el caso del síndrome de Down, además, es como decíais antes, sobre los 60 años, para las personas que lleguen a esa edad, sabemos que 4 de 5 tendrán Alzheimer. No sabemos por qué, no sabemos por qué habrá 1 de 5 que se libra, pero eso quiere decir que la incidencia es tan alta que hay que estar alerta incluso ya desde edad muy temprana.
En cuanto a la integración social, a las facilidades con que cuentan estas personas cada vez más en la sociedad, ¿hay subvenciones para empresas para que contraten personas con estas características, con síndrome de Down? ¿Se está facilitando su contratación laboral, su integración, en definitiva? ¿Cómo va este tema?
Sí, va demasiado lento, quizás habría que decir. Sí que hay apoyos y ayudas en general a cualquier persona con discapacidad. El efecto fundamental, por ejemplo, en España ha habido buenos resultados, se puede hablar incluso casi de un modelo de éxito en la contratación de personas con discapacidad, pero ha sido un modelo enfocado a la segregación laboral, es decir, desarrollo de talleres, de centros especiales de empleo, donde están ahí atendidas, recogidas las personas con síndrome de Down, y en este caso haciendo una labor, un desempeño laboral. Nosotros siempre hemos entendido en Down España, en nuestras organizaciones, que esto es un error de concepto, que el objetivo es que las personas con síndrome de Down estén en el entorno ordinario, en la empresa con otras personas, en el centro, en el supermercado, en el restaurante haciendo las labores de apoyo. Es decir, en el tipo de trabajos que pueden desempeñar, pero en un entorno de acompañamiento, de inserción. Hay ayudas, pero todavía son insuficientes, porque en España el modelo que todavía predomina, y es una singularidad en negativo, es el modelo del empleo protegido, que no tiene mucho sentido. También hay que decir que es un modelo solamente español. El resto de Europa, por ejemplo, en los ámbitos de inserción laboral, opta más a modelos de inserción ordinaria. Aquí España tiene un reto por delante para la próxima década, las dos próximas décadas. Primero, para conseguir que muchas más personas con síndrome de Down trabajen, algo que sucede en muy pocos casos en este momento. Y segundo, para cambiar de la concepción de empleo protegido, que en el fondo es segregado, a un modelo de inclusión laboral, que es el lógico y razonable.
Agustín Matías, gerente de Down España, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión, entonces.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Vale.